Transmite desde Mérida, Venezuela, vía fibra óptica para todo el occidente del país. 107.7, emisora matriz del Circuito Radiofónico Universitario.
Para 106.5 FM en San Cristóbal y 97.9 en Trujillo.
Circuito Radiofónico Universitario. Siente y percibe la diferencia en radio. El programa que escuchará a continuación es de carácter de opinión e informativo, apto para todo público. El Circuito Radiofónico Universitario presenta Onda Universitaria, programa institucional del Vicerrectorado Académico de la Universidad de los Andes.
Señoras y señores, tengan todos muy buenos días. Bienvenidos al programa Onda Universitaria, el cual se transmite a través del Circuito Radiofónico de la Universidad de los Andes. Transmitimos para ULA 97.9 FM en la ciudad de Trujillo, ULA 107.7 FM en la ciudad de Mérida, Radio C 107.3 FM en la población de CEA, municipio CEA del estado Mérida, bajo la dirección del licenciado Horacio Rondón y la coordinación de producción de Carlos Molina. Ondas 102.3 FM en el páramo merideño. Estamos dando inicio a la emisión número 1145, correspondiente al lunes 16 de noviembre de 2020. Hoy me acompañan gentilmente como buenos holandinos en la parte técnica y la coordinación de producción, Gianfranco Dávila. Coordinación general del programa, la profesora María Teresa Celis. Asistente de producción, Irama Aguilar. Periodista, quien les habla, Jorge Luis Lacruz Maldonado, con el 14695 del Colegio Nacional de Periodistas, todos bajo la dirección general del licenciado Nelson Espinosa. Iniciamos nuestro programa del día de hoy con la participación de la vicerrectora académica, profesora Patricia Rosenbaum Levy. Buenos días, profesora, adelante.
Buenos días, Jorge. Buenos días a nuestras queridas comunidades universitarias de los núcleos de Táchira, Trujillo, Mérida, Valle del Mocotíes y El Vigía. Un saludo muy cordial a toda la ciudadanía que sigue nuestra programación en Onda Universitaria. También un saludo cordial a Radio C107.3 FM en CEA y Ondas 102.3 FM del Páramo, quienes gentilmente retransmiten nuestro programa. Agradecimiento al equipo de nuestra 107.7 ULA FM, que están siempre pendientes para que la programación salga como debe ser. Hoy nos toca tocar un punto muy importante, que es la salud física y la salud emocional. Tenemos a 4 doctores, profesores de nuestra Universidad de los Andes, que van a explicar de una manera divulgativa, amena y muy accesible sobre algunos órganos, algunos comportamientos que son necesarios para mantener la salud tanto física como emocional. Se trata, por ejemplo, del profesor Trino Batista, que va a abordar temas relacionados con el COVID-19, al profesor Farge, que va a hablar sobre un importante órgano que tenemos como son los riñones, al profesor Guillermo Pérez, que va a hablar de las toxinas que son tan importantes evitar al momento de mantener una salud emocional, y al profesor Luis Telles, que nos va a hablar de infecciones que son importantes observar. Hemos tratado hasta los momentos, y así seguiremos, de no solo darles a conocer el quehacer académico de nuestra universidad, sino que tenemos profesores de altura que están estudiando, que siguen estudiando cómo puede progresar una enfermedad para así poderla paralizar, en beneficio de todos nosotros. Hemos hecho todo ese esfuerzo y seguiremos haciéndolo porque ustedes son una audiencia que amerita estar al día de todo lo que acontece, no solamente en el mundo de la salud, sino en el mundo académico en general. Recuerden que sus opiniones son muy importantes. Hemos habilitado una cuenta Gmail, ondauniversitaria.va, que se refiere a vicerrectorado académico, .ula@gmail.com, o sea, ondauniversitaria.va.ula@gmail.com. Por favor, escríbanos, díganos sus opiniones, sus preguntas, y con mucho gusto haremos todo lo posible para responderle. Por lo pronto, desearles a todos una semana llena de éxitos, llena de logros, y que disfruten esa sensación de alegría con todos sus seres queridos y su familia. Muchas gracias por seguir nuestra programación. Muchas gracias, Jorge. Hasta pronto.
Gracias, profesora Patricia Rosenweil-Levy, por su participación.
Onda Universitaria. Programa institucional del Vicerrectorado Académico de la Universidad de los Andes.
A continuación, escucharán a nuestro primer invitado del día de hoy. Se trata del profesor Trino Baptista. Buenos días, profesor. Adelante.
Quiero agradecer al programa Onda Universitaria del Vicerrectorado Académico por la emisora 107.7 y a la doctora Patricia Rosenweil-Levy, vicerrectora académica, y a la doctora María Teresa Celis, coordinadora del vicerrectorado académico, por esta invitación a compartir con ustedes, invitación que me honra profundamente por los vínculos tan profundos que tengo personalmente y familiarmente con la universidad y con la ciudad de Mérida. Estamos un grupo de médicos, tanto de la ciudad de Mérida como del país, como de otras regiones, estamos trabajando intensamente en hacer recomendaciones a la comunidad sobre algunos aspectos del manejo de la pandemia del coronavirus que pueden ser de mucho interés. Y he querido compartir con ustedes estas reflexiones y estas recomendaciones que, les repito, pueden ser de muchísima utilidad para muchos de nosotros. Los radioescuchan, ¿no? La enfermedad es todo un reto para la medicina y para los sistemas de seguridad social en todo el mundo, porque, como ustedes saben bien, constantemente aparecen estudios nuevos que modifican el abordaje que se tenía apenas unos días antes, de modo que es un área de la salud extremadamente relevante y cambiante, de modo que es importante para ustedes estar lo más actualizados posibles, y de ahí el valor de este programa tan importante, ¿no? Este programa radial. Les quiero comentar brevemente, en particular, el asunto de la prevención de las complicaciones de la enfermedad. Las medidas para prevenir el contagio de la enfermedad, si bien han sido sometidas a polémicas, están razonablemente claras en este momento. Repito, razonablemente claras. Una distancia social adecuada, selectiva, el aislamiento en la casa también selectivo y prudente, la prudencia a la hora de desplazarse dentro de la ciudad o fuera de la ciudad. Yo creo que sobre eso hay un acuerdo razonable general en todos los médicos. El punto de mucho interés es cómo podríamos las personas que no tenemos la enfermedad, afortunadamente, tomar algunas medidas preventivas para reforzar nuestras defensas, reforzar nuestra salud en el caso desafortunado que nos contagiáramos. También hay que tomar en cuenta que el mayor porcentaje de personas que se contagian, como ustedes saben, afortunadamente tienen una enfermedad suave que incluso puede pasar desapercibida. Un porcentaje menor desarrolla una enfermedad un poco más fuerte, como una gripe, una bronquitis, incluso una neumonía, pero también relativamente suave y manejable. Y es un porcentaje pequeño, pero muy significativo, que que desarrolla la enfermedad severa, que puede ser mortal. Ya no creo que haya una persona en el país que un familiar o un colega o un amigo estimado haya fallecido por la enfermedad, lamentablemente, ¿no? De modo que estas medidas preventivas que podríamos tomar toman cada vez más peso. Y en particular quiero comentarles un punto muy técnico, pero de mucha relevancia, porque es fácilmente accesible a ustedes, radioescuchas, que no son médicos, y por supuesto a los colegas médicos en particular, ¿no? Se trata de que una de las complicaciones por las cuales la enfermedad, una vez que se adquiere, es tan grave, es por la coagulación general que produce en el organismo, la coagulación de la sangre, lo que produce una alteración de cualquier órgano donde ocurra esta coagulación. En el caso agudo, esto es muy grave en los pulmones, y después de la recuperación de la enfermedad, toma mucho peso en otros órganos, por ejemplo en el sistema nervioso, para explicar secuelas que quedan de la enfermedad, como accidentes cerebrovasculares, dificultad de la memoria, cambio del estado de ánimo, dificultad para la marcha, para la sensibilidad y muchos otros síntomas que forman parte de la coagulación en determinadas regiones del sistema nervioso. Si pudiéramos lograr que la población tomara medidas preventivas para que, si le diera la enfermedad, no tuviera la complicación de la coagulación exagerada de la sangre, sería fabuloso, pero eso no es fácil, porque los medicamentos que podrían lograr eso tienen bastantes efectos potencialmente delicados, de modo que no es una opción para una persona sana. Sin embargo, dado que la coagulación de la sangre es un fenómeno complejo que tiene varias fuentes, varias entradas por las cuales la sangre se coagula, una de ellas, si es potencialmente manejable y accesible por la persona sana, con un costo-beneficio pequeño, es decir, que los beneficios sean mucho mayor que el riesgo y que los costos, no solo económicos, sino también de salud. Brevemente, déjenme explicarles que para que la sangre se coagule tienen que participar varios sistemas, varias vías. Uno de ellos, el más importante desde el punto de vista cuantitativo, creo que en este momento no hay una manera de tomar medidas preventivas, porque significaría ingerir anticoagulantes, que primero son costosos, difíciles de conseguir y además tienen un manejo muy especializado si se trata de una persona sana. Pero otro componente de la coagulación, que es la participación de lo que llamamos las células plaquetarias, eso sí es abordable. Las células plaquetarias son unas estructuras de la sangre que, en el momento en que se activa el mecanismo de la coagulación, ellas contribuyen en un porcentaje a que se dé esa coagulación. La mayoría de ustedes están familiarizados con el uso de algunos medicamentos como el ácido acetil salicílico y otros que se usan de manera preventiva en personas, por ejemplo, que tienen problemas que pudieran llevar a la coagulación sanguínea, por ejemplo, várices, flebitis, obesidad, una serie de problemas metabólicos o cardiovasculares, y desde hace muchos años los médicos administramos ácido acetil salicílico a dosis pequeñas a estas personas antes de que desarrollen una enfermedad, es decir, de una manera preventiva. En varias partes del mundo se está estudiando a fondo la factibilidad de que las personas en riesgo con enfermedades potencialmente complicables por el COVID o en personas sanas por encima de cierta edad, por ejemplo de los 50 o 55 años, sistemáticamente tomen una cantidad pequeña de ácido acetil salicílico parecida a la que usamos los médicos para prevenir o atenuar el riesgo de infarto al miocardio u otras enfermedades. Si esto fuera así, es una medida sencilla, accesible desde el punto de vista económico, desde el punto de vista pragmático y potencialmente útil para disminuir en un porcentaje suficientemente significativo las complicaciones que tendríamos en el caso de que tuviéramos la desafortunada situación de contagiarnos de la enfermedad. De modo que a los radioescuchas yo les pido que se pongan en contacto con su médico de cabecera y le comenten de este aspecto, de qué tan posible, qué tan factible es que ellos puedan tomar aspirina o ácido acetil salicílico de otras marcas, de manera preventiva a las dosis correctas que los médicos manejamos. Es probable que ustedes encuentren opiniones contradictorias. Yo tengo desde el comienzo de la epidemia en febrero discutiendo esto con colegas de diversas especialidades y las opiniones son contrarias, porque también tiene sus riesgos el uso del ácido acetil salicílico. Por eso es una recomendación que les hago desde el punto de vista individual. Cada uno de ustedes, si tiene alguno de estos factores de riesgo que les mencioné o tiene más de 50 años, comuníquese con su médico de cabecera, coméntele el aspecto y discútalo con las evidencias científicas que tenemos a la mano. Mi correo electrónico es trinobaptista@gmail.com. Estoy completamente a la orden de ustedes, radioescuchas merideños y del resto del país, para ampliar esta información y apoyarlos en lo que esté en mis manos. Les repito el agradecimiento al Vicerrectorado Académico y a la Vicerrectorado Académico y a la encargada de la coordinación del mismo por esta amable invitación. Me siento muy honrado y muy enraizado con mi ciudad y con la universidad y con ustedes. Espero que podamos salir pronto de esta situación que tantas limitaciones y tantas dificultades nos ha traído y espero les haya sido útil este breve comentario. Un gran abrazo a todos y hasta pronto.
Gracias, doctor Trino Baptista, por su participación. Seguidamente escucharán al profesor Bernardo Farrier. Buenos días, profesor Farrier. Bienvenido a Onda Universitaria.
Quiero agradecer la invitación a participar en este programa a la doctora María Teresa Celis, coordinadora del Vicerrectorado Académico, y a la doctora Patricia Rosenzweig, vicerrectora académica de la Universidad de los Andes, además al programa Onda Radial del Vicerrectorado Académico. Hoy vamos a hablar de una manera muy sencilla, muy simple, en los pocos minutos que tenemos, sobre los riñones. Los riñones es un órgano que en número de 2 está situado a los lados de la columna vertebral, inmediatamente debajo de la caja torácica. Es un órgano vital, sin ellos no se podría vivir, salvo que se esté en diálisis, y que tiene una gran cantidad de funciones, dentro de las que tenemos la eliminación de los productos derivados del metabolismo nitrogenado, una serie de toxinas que se producen en el organismo que tienen que ser eliminadas, expulsadas, y se hacen a través del riñón por medio de la formación de orina, el equilibrio del agua, de los líquidos, el equilibrio de los electrolitos, entre ellos el sodio, el potasio, el cloro, el balance del fósforo y del calcio, y además funciones hormonales que tiene, como es la secreción de la eritropoyetina, que cumple un papel muy importante en la función de los glóbulos y en la producción de los glóbulos rojos. De esta forma, cuando los pacientes ya están en etapas avanzadas de la enfermedad renal, se ha perdido más o menos el 60-70%, empieza a aparecer una anemia y es por déficit de producción de eritropoyetina y que el paciente se hace anémico debido a eso. Por otro lado, tenemos que qué enferma los riñones, cuáles son las causas, quiénes son los que producen, qué eventos dañan al riñón? Bueno, la enfermedad renal crónica pasa por diferentes estadios. Desde el estadio 1, donde no hay prácticamente alteración en sí en la función renal, pero sí ya hay algunas alteraciones que las podemos observar en el examen, en un simple examen de orina. Y luego el estadio 2 ya se pierde algún porcentaje de función renal, el estadio 3 se pierde un porcentaje mayor, el 4 mayor aún, y el estadio 5 ya se ha perdido más o menos el 85% de la función renal, lo que obliga a preparar al paciente para incorporarlo a un programa de diálisis. Las causas más frecuentes hoy en día de la pérdida de la función renal o de la enfermedad renal son la diabetes mellitus, que como ustedes saben es una enfermedad que va en aumento en el mundo entero, y un porcentaje muy alto de los diabéticos desarrollan nefropatía diabética. Por lo tanto, también la enfermedad renal crónica va en aumento cada día a nivel mundial. Tenemos en la hipertensión arterial también, y la hipertensión arterial daña al riñón, y el riñón enfermo también produce hipertensión arterial. Estas dos son las primeras causas, las causas que están ocupando y llenando las unidades de diálisis en el mundo, son estas dos causas, pero también hay otras como son las enfermedades propias del riñón, muchos procesos inmunológicos, como son las glomerulonefritis, las vasculitis, algunas enfermedades sistémicas inmunológicas como el lupus eritematoso y otras enfermedades llamadas enfermedades del colágeno. Tenemos también las enfermedades heredofamiliares, como son los riñones, la enfermedad renal poliquística, la nefronoptisis, que en el estado Mérida tenemos una casuística importante en los pueblos del sur. Y también participa o tiene su cuota de responsabilidad lo que llamamos las nefritis intersticiales crónicas, que muchas veces son por alteraciones obstructivas, por litiasis, por cálculos, etcétera, que estas son muchas corregibles plenamente. Si se identifican a tiempo, se pueden corregir a tiempo y evitar que, si ya se ha producido algún daño renal, este avance. Esto es muy importante. ¿Cómo se sabe si el paciente tiene enfermedad renal? Es muchas veces complicado porque los pacientes no sienten nada. Muchos pacientes que están en enfermedad renal crónica y este está avanzando, el paciente es asintomático. De hecho, todos los nefrólogos recibimos siempre muchos pacientes que llegan ya en etapa en el estadio 5 de la enfermedad renal crónica, ya prácticamente para diálisis, y cuando se les dice que van a necesitar diálisis, el paciente no se lo puede creer porque dice que nunca ha sentido nada y que él siempre ha estado sano del riñón. El médico debe buscar, los médicos tratantes, los médicos generales o cualquier especialista siempre debe indagar por la función renal, porque muchas veces no hay sintomatología en muchos de los procesos. Indagar sobre la función renal, buscarla, es muy sencillo. Un simple examen de orina es una herramienta súper útil, una herramienta importantísima, porque el examen de orina nos puede dar datos, arrojar datos, ya de descubrirnos que hay alteración renal, y ese paciente debe ser estudiado para agarrar, controlarlo a tiempo, y si no podemos curar la causa y no podemos curar el daño, al menos podemos evitar que este progrese, enlentecer la progresión del daño renal, enlentecer esta progresión. Este es muy importante. También debemos investigar la función renal por medio de un examen muy simple como es la urea, la creatinina, y aplicamos algunas fórmulas y ahí obtenemos el porcentaje de función renal que el paciente tiene. Otro examen de gran ayuda, no invasivo, no costoso y que aporta datos importantísimos es el ultrasonido renal. El ultrasonido renal nos aporta datos de toda la estructura, la anatomía del árbol urinario. Muchos pacientes con litiasis, con problemas prostáticos, con alguna alteración o algún defecto del árbol urinario, empiezan a presentar un proceso de una, lo que llamamos una nefritis intersticial crónica, que de no corregirse, de no atenderse a tiempo, pues también nos va llevando a que vaya progresando, y esto nos va, puede llevar a una etapa 5, a una etapa terminal de la enfermedad renal crónica. Entonces, el practicar ultrasonidos es de gran importancia. De esta forma, nos ayudamos mucho a ubicar al paciente, a detectar al paciente, a referir al paciente al nefrólogo, y referirlo a tiempo, porque cuando muchas veces se nos refieren ya tardíamente los pacientes y no hay nada que hacer. El médico debe, cualquier médico debe buscar siempre hacerle a los pacientes, repito, el examen de orina, la determinación de urea, de creatinina, mínimo esto, y de ser posible un ultrasonido renal. Una vez que conocemos que el paciente tenga algún proceso, alguna que esté en enfermedad renal crónica, en cualquiera de sus etapas, podemos nosotros abordar a este paciente. Este paciente debe evitar el uso y el abuso de analgésicos, que son nefrotóxicos, de antibióticos, que muchas veces requieren ajustar la dosis o cambiarlo por otro antibiótico para evitar que se acelere el daño renal. El uso y abuso muchas veces de ramas de medicamentos llamados naturistas o naturales, que muchos son nefrotóxicos, y el uso también de medios de contraste, que muchas veces se inyectan a los pacientes para hacer algunos estudios sin conocer la función renal del paciente.
Gracias, profesor Farjer.
Onda Universitaria, programa institucional del Vicerrectorado Académico de la Universidad de los Andes.
A continuación, contamos con la participación del profesor Guillermo Pérez. Muy buenos días, profesor Pérez. Adelante.
El autodesarrollo, una vía para vivir mejor, ampliar nuestros niveles de conciencia y estar sanos física y mentalmente. En principio, sincero agradecimiento y reconocimiento a nuestra querida vicerrectora académica, doctora Patricia Rosenbaig, a la apreciada María Teresa Celis, coordinadora del vicerrectorado académico, y al conductor del programa, Jorge Lacruz. Estas alternativas de formación y actualización nos permiten mantener y darles vida a nuestras esperanzas activas en el contexto universitario y constituyen entrada propicia para la búsqueda de nuestro desarrollo físico y mental. El autodesarrollo se establece desde el movimiento humano y la correspondiente salud mental. En el contexto actual y en general, en un mundo no del todo deseado, que exige el empleo de estrategias y maneras de actuar que nos permitan vivir saludables. Al identificar las toxicidades que agobian y terminan por enfermarnos y evitar nuestros progresos como seres humanos. El autodesarrollo se fundamenta en una serie de estrategias, entre las cuales se señalan las siguientes: el afrontamiento, la esperanza activa, la resiliencia, el respeto por las ideas del otro, la fluidez y la apertura. Otras serán consideradas en futuras presentaciones. Todas estas estrategias se hacen realidad mediante la comprensión de sus significados y de los procesos del pensamiento humano. Me refiero al lenguaje interior y a la metacognición. Asimismo, es importante destacar que el estudio del pensamiento humano no puede seguir siendo analizado desde una concepción única, disciplinaria, ni siquiera multidisciplinaria, ya que se adelantan estudios del movimiento humano, de la mente y de la conciencia, que parten desde la más pura filosofía, pasando por las neurociencias, la bioquímica, hasta llegar a la física cuántica. Estas ciencias se están ocupando del pensamiento, la acción motriz y sus íntimas relaciones con el sistema neuronal y hormonal. Según podemos apreciar, ya no pueden darse al estudio del ser humano etapas, fases, estadios o niveles. Ahora lo estudiamos desde la transdisciplinariedad, dadas sus múltiples dimensiones en las cuales se estudia la espiritualidad, la intuición, además de los procesos psicológicos superiores y sociológicos. Esta conjugación de esfuerzos comienza por considerar necesario e ineludible el autodesarrollo como la vía para su adecuación a cambios que por necesidad son requeridos para una vida sana. Lo dicho hasta ahora podría parecer agobiante, no lo es, en la medida que comprendamos, practiquemos consciente y acertadamente, y así llegaremos al manejo de estas estrategias y sus bases de manera óptima, al entrenarla para que se conviertan en realidades base de nuestra actuación. Definamos comprensivamente, en términos sencillos, no por resumir, al contrario, la idea es que incorporemos desde nuestra internalidad a todo nuestro entorno familiar, de recreación, de trabajo. Veamos, ¿cuáles son aquellas toxicidades que al hacerlas propias nos enferman y entorpecen las acciones? La respuesta es sencilla, porque ellas se hacen inherentes a nosotros y en lugar de incorporar y automatizar estrategias y acciones gratas y productivas, paralizan nuestro enriquecimiento. Seguidamente, analicemos las estrategias seleccionadas y las toxicidades como contrapartidas. Afrontamiento. Consiste en el análisis previo que se realizará ante cualquier evento que por difícil resulta inaceptable y que afecta nuestro equilibrio. Mediante esta estrategia anteponemos el disgusto con bondad y estabilidad emocional. Se evita la toxina del enfrentamiento y la controversia, se drena dando pasos a acciones como sonreír, aplazar y en ningún caso responder a provocaciones. La segunda esperanza que trataremos es la esperanza activa. Se refiere a los sueños, metas, objetivos, propósitos y en general logros esperados gracias a acciones sistemáticas y sistémicas que se ponen en juego cada día para que se concreten las bases para su consecución. Aquí la toxina es la esperanza pasiva al hablar de sueños y no movilizar las acciones necesarias. El siguiente, la resiliencia. Su definición parte de la física al indicar que se trata de una propiedad de algunos materiales que retoman la posición inicial después de haber sido sometidos a presiones. En nuestro caso, se trata de no dejarse vencer por las dificultades, limitaciones que le sean impuestas y en general presiones que impidan su crecimiento personal y sus logros. Una frase clave, los obstáculos están para ser vencidos. La toxina está en el aquí me quedo, no puedo más, no tengo las capacidades y competencias. La que sigue, el respeto por las ideas del otro. Cada ser humano es portador de múltiples ideas consideradas útiles, valiosas y necesarias. Y aunque no las compartamos, hay que tratarlas amable y respetuosamente, ya que al hacerlo nos respetamos a nosotros mismos. Tengamos en cuenta que la física cuántica está abordando el estudio del pensamiento humano, inclusive desde sus partículas subatómicas. La toxina se deriva de quienes piensan que su conocimiento es el único y el actual. Las toxinas se derivan de los sabelotodo. La frase clave, yo soy el que sé. La otra estrategias que señalaremos y trabajaremos hoy es la fluidez y la apertura. Estas constituyen una manera de vivir, una manera de ver el mundo según el cual todo fluye. Todo está abierto a nuestros sentidos. Sobre la base de que el tiempo es solo un lugar, y que nuestro pensamiento desborda ambos conceptos. La toxina se corresponde con un continuo bloqueo, según el cual se da por definitivo lo que decimos o hacemos de manera congelada. Es bueno tener claro que las toxicidades que encontramos cada día no están solo en quienes nos rodean, sino en nosotros mismos. Algunos autores señalan que son marcas de fábrica y en el contacto diario de la socialización y elementos culturales las desarrollamos muchas veces sin tener plena conciencia de que las estamos empleando. Seguidamente unas frases para que reflexionemos acerca de nuestro nivel de conciencia ante la vida. Yo mismo soy. Me enfrentaré al mundo por encima de todas las cosas. No tengo esperanza, la gente me niega las posibilidades. Sueño con la maestría y el doctorado, pero es que no me queda tiempo. No adelanto, todo está mal, no tengo vida. Estudio y estudio y no me resulta. Yo tengo la razón y es inobjetable. Esto que digo es exclusividad mía. Yo lo inventé, lo dije primero. No sé qué decir y no sé qué hacer. Todas estas frases mencionadas últimamente constituyen puntos de partida para hacernos tóxicos. Ahora bien, las bases para la actuación ante estas negatividades y en general las acciones tóxicas están en la comprensión, la puesta en marcha y las prácticas necesarias en el entrenamiento para la automatización de las estrellas del desarrollo. Todo lo mencionado se sostiene en dos procesos mentales, denominados el lenguaje interior y la metacognición. El primero se refiere a un lenguaje interiorizado, sin oralidad, solo para nosotros mismos. Se trata de un pensamiento que establecemos como punto de partida para la acción. Es de gran utilidad si somos honestos y construimos nuestra realidad sobre la base de ese lenguaje. La metacognición es un proceso básico que nos conduce a conocimientos de mayor profundidad, que nos lleva más allá de lo que la vista nos presenta. Es tan sencillo que se sostiene en el lenguaje interior. Preguntamos, ¿qué sabemos? ¿Qué tanto sabemos? ¿Cómo hacemos para saber? ¿Por qué y para qué sabemos? Y sobre todo, ¿a dónde quiero llegar? Estas preguntas, al ser respondidas, se suman a la significación de nuestra vida y el nivel de conciencia que deseamos sea parte de nosotros. Constituye la autoevaluación y es el primer paso hacia el autodesarrollo. Espero que estas ideas, ahora tratadas con cierta rapidez, constituyan punto de partida para su autodesarrollo. Gracias por su atención.
Gracias, profesor Pérez, por habernos acompañado hoy en Onda Universitaria. Cerrando nuestras participaciones o las participaciones de los invitados del día de hoy, le corresponde el turno al profesor Luis Telles. Buenos días, profesor Telles. Bienvenido a Onda Universitaria. Adelante.
Buenos días. En este caso hablaremos un poco acerca del virus del papiloma humano y su relación con el cáncer de cuello uterino. Pues el virus de papiloma humano se considera como uno de los principales factores de riesgo en el desarrollo de cáncer. No solamente cáncer uterino, otros tipos de cáncer también están relacionados a la presencia del virus del papiloma humano. En este sentido también podemos encontrar la presencia de BPH de alto riesgo oncogénico en cáncer de vagina o vaginal, cáncer de vulva, cáncer de pene, cáncer anal, cáncer a nivel orofaringio, producción de verrugas en la zona de los genitales e incluso hay trabajos de investigación que han vislumbrado la relación que puede haber entre el cáncer de mama relacionado a presencia de material genético del virus del papiloma humano. Desde el punto de vista epidemiológico, la infección por el virus del papiloma humano se considera bastante frecuente en el mundo y se ha reportado que anualmente unas 500.000 mujeres se infectan por este agente viral, estimándose en Venezuela que más de 30.000 mujeres se infectan anualmente, provocando nuevos casos de infección por este virus. Se trata de un virus que produce infección de piel y mucosas, es decir, que va a producir infección no solamente en la mucosa genital, sino que va a producir infección de epitelios estratificados que se encuentran en distintas regiones de nuestro órgano y de nuestro cuerpo. Sin embargo, donde ha sido más importante su estudio ha sido en la producción del cáncer de cuello uterino. ¿Por qué produce cáncer de cuello uterino? Bueno, porque en la constitución genética de este agente viral, que se ha estudiado ya bastante ampliamente, se ha llegado a vislumbrar que tiene oncogenes, es decir, genes que pueden producir una consecuencia de alteración celular y, por supuesto, una expresión de un crecimiento celular anormal en el cuello uterino de la mujer, produciendo lesiones precancerosas y cancerosas, como son las oncoproteínas E6, E7 y otras que han sido descritas en este virus. Sin embargo, no solo es necesaria la presencia del agente viral para que se pueda evolucionar hacia cáncer. Se necesitan otros factores, como es la presencia de múltiples parejas sexuales, hábitos tabáquicos, alteraciones inmunológicas y endocrinometabólicas en la mujer, también consumo por tiempo prolongado de anticonceptivos orales y la presencia de otros factores, como es la presencia de otras infecciones de transmisión sexual que conjuntamente se presenten con la infección por el virus del papiloma humano. Aunque la mujer esté infectada con este agente infeccioso, muchas de las infecciones se resuelven espontáneamente debido a la acción del sistema inmunológico de la mujer, que puede eliminar la infección por el virus del papiloma humano. Pero en un pequeño porcentaje, esta infección permanece de tipo permanente, persistente, y es en estas mujeres donde se pueden producir las lesiones precancerosas y cancerosas. Estas lesiones están descritas a nivel de diagnóstico de laboratorio y a nivel de la citología, inicialmente como lesiones intraepiteliales benignas, que pueden ser de bajo grado y alto grado, luego hasta evolucionar a cáncer de cuello uterino, y anatomopatológicamente en el estudio de la biopsia se describen como neoplasias intracervicales, de grado 1, de grado 2, de grado 3, hasta llegar a cáncer in situ, o incluso un cáncer que ya se sale de las capas epiteliales del cuello uterino. En ese sentido, para el diagnóstico de esta infección tan importante, es importante reconocer que desde el punto de vista de la práctica cotidiana, clínica y médica, se ha utilizado la citología o el Papanicolaou para tratar de diagnosticar o de ver signos de la presencia de infección por BPH a través de una toma de muestra citológica del cuello uterino. Sin embargo, los estudios de investigación han demostrado que no es lo más fidedigno, ya que le resta especificidad para detectar infección o presencia del BPH a nivel del cuello uterino. Debido a eso, nacieron las pruebas moleculares, que son las que se utilizan en los países desarrollados y debería utilizarse en conjunto con la realización de la citología, como es la detección del material genético de BPH a través de una técnica que se llama reacción en cadena de la polimerasa, que puede ser en tiempo real o en tiempo final. La ventaja del tiempo real es que es cuantitativa y permite contar la carga viral, que también es importante para la evolución y el desarrollo de estas lesiones en las pacientes. Hoy en día se cuentan con vacunas específicas para prevenir la infección con BPH. ¿Cuáles existen? Existen la vacuna tetravalente, Gardasil 4, la vacuna que protege contra 9 genotipos del BPH, que es la Gardasil 9, y el Cervarix, que es una vacuna bivalente. Fundamentalmente protege contra genotipos de alto riesgo oncogénico 16 y 18, también contra el genotipo 6 y 11, y la de 9 genotipos incluyen otros agentes importantes de alto riesgo como 31, 33, 45, 52 y 58. En ese sentido, esta vacuna debe aplicarse para la prevención de la infección por BPH y producir así anticuerpos neutralizantes que puedan proteger a nuestra población. En Venezuela no se está aplicando esta vacuna, lamentablemente, por varias razones de orden económico, de orden político. En los ensayos clínicos se ha demostrado que produce una protección buena, estudiándose ya hasta 10 años y viendo que los títulos de anticuerpo se mantienen. Tienen sus distintos esquemas de aplicación estas vacunas, dependiendo de la edad del paciente o de la persona que queramos prevenir. En ese sentido, se ha observado que debe aplicarse a niños desde los 9 años. Incluso hay una población adolescente, pero no indica que no pueda aplicarse en poblaciones de más edad.
Culminando con el profesor Telles, finalizamos nuestro programa el día de hoy. Señoras y señores, llegamos al final de una edición más de Onda Universitaria. Les acompañamos en la parte técnica y la coordinación de producción, Gianfranco Dávila. Coordinación general del programa, la profesora María Teresa Celis. Asistente de producción, Irama Aguilar. Periodista quien les habla, Jorge Luis Lacruz Maldonado, con el 14695 del Colegio Nacional de Periodistas, todos bajo la dirección general del licenciado Nelson Espinosa. Agradecemos a Radio C 107.3 FM, la población de CEA, municipio CEA del Estado Mérida, quienes gentilmente estarán retransmitiendo nuestro programa el día jueves de 7 a 8 de la mañana, y a Onda 102.3 FM, quienes también gentilmente nos estarán retransmitiendo los lunes de 1 a 2 de la tarde. Gracias por su amable atención y que tengan todos un feliz comienzo de semana.
El Circuito Radiofónico Universitario presentó Onda Universitaria, programa institucional del Vicerrectorado Académico de la Universidad de los Andes. Próximamente estaremos conectados con el Circuito Radiofónico Universitario vía fibra óptica.